Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos. Muy buenas tardes. Aquí seguimos a las 3:30 de este jueves 23 de octubre del año 2025 y no dejo de darle vueltas a la cabeza de cómo es posible que un deporte, ya no solo en Galicia, donde evidentemente somos una potencia no nacional, sino mundial, cómo es posible que un deporte que nos ha dado tantas medallas y, por tanto, tantas alegrías, tengamos que contar casi que día sí y día también un inconveniente o un lío nuevo. En este caso, los protagonistas siguen siendo los palistas gallegos, que no están, iba a decir, conformes, no están en absoluto conformes con la forma de dirigir la Federación Española de Fútbol por parte de Javier Hernández. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque Teresa Portela, una de las leyendas de nuestro deporte, ha acusado al presidente del ente federativo de mentir, esto es muy grave, esto es muy importante, de mentir al decir que ella había pedido condiciones especiales o una alternativa para no entrar en Sevilla, en referencia más concretamente al K4 femenino, ese barco que, igual que en el masculino, nos ha dado tantas alegrías en las distintas competiciones internacionales. La palista gallega le acusa al presidente de la Federación Española de pasar del equipo femenino y le critica algo que ya hemos escuchado en más de una ocasión: ausencia del entrenador. Evidentemente, las posturas están distantes entre el presidente de la Federación Española y los palistas gallegos. Pero que no se le olvide a Javier Hernández, al presidente de la Federación Española de Piragüismo, que en Galicia es donde seguramente haya tenido la mejor y más importante cuna de deportistas, de palistas, de toda la delegación española en todas y cada una de las competiciones internacionales, poniendo como culmen, por descontado, la disputa de los Juegos Olímpicos. Y soy de los que creo que, salvo que hayan hecho algo muy grave, a las estrellas, a los deportistas que son leyendas, como es el caso de Teresa Portela, hay que respetarlos un poco más, dentro y fuera, en este caso, del campo de regatas. 3:32, así arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un día muy especial porque hoy es jueves, pero tenemos fútbol europeo en Balaídos, así que vamos al lío con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón, hasta las 4. Sed todos bienvenidos, esto es Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Sin más dilación, vámonos al fútbol porque hoy juega el Celta, que va a recibir al Niza francés con motivo de la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League. Será a las 9 de la noche y en el Estadio Municipal de Balaídos. Allí estará Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Recuérdanos, Álvaro, la lista de convocados de Giraldez.
Bueno, pues una lista con 24 jugadores, con lo cual tiene que haber un descarte, que suele ser el tercer portero, en la que entra, porque ya tiene la alta médica, Mihailo Ristić, recupera efectivos en defensa un Claudio, que también mete en esta lista a Franco Cervi, que pese a que no ha jugado todavía esta temporada, está incluido en esta convocatoria para la Europa League, ya ha recuperado también de su problema en la mano. También está Sergio Carreira, que todavía no ha podido debutar, también por las lesiones en esta Europa League. Otros jugadores que no han tenido minutos todavía y que sí que han estado en las listas son Hugo Álvarez o Miguel Román, o incluso los porteros suplentes Mar Vidal o Iván Villar. Las bajas, además de Josef Aido, que no está inscrito, no hay ningún jugador de Celta Fortuna en esta lista y se lo pierden tanto Joel Lago como Willy Swedberg como Younes El Abdelawi por esa gastroenteritis que ha tenido en las últimas horas, en el caso de Willy y Joel, por diversas lesiones.
A la espera, impaciente espera la que nos espera hasta las 9 de la noche, nos quedamos con lo último que ha sucedido en torno al partido, que es este mediodía donde ha tenido lugar la recepción a Niza y a los miembros de la UEFA.
Pues sí, en la sede de la calle Príncipe han recibido los jugadores, la representación celeste a la directiva del Niza, en una recepción que ha tenido lugar, como dices, este mediodía. Allí estaban, por ejemplo, la presidenta María Mourinho, estaba el alcalde Abel Caballero, estaba Florian Morís, que ahora es director deportivo del Niza y que fue exjugador del Celta, una gran representación también de exfutbolistas celestes en un día muy especial, porque Yago Aspas puede batir ese récord de más partidos jugados con la camiseta celeste, y de ello hablaba en su discurso la presidenta María Mourinho.
Volvemos a Europa siendo fieles a nuestra identidad, apostando por el talento feito na Madroa, creyendo en los nuestros, en jugadores que llegaron siendo apenas unos niños, que han crecido en nuestra cantera y que representan los valores del club, tanto dentro como fuera del campo. Ejemplo de ello es un jugador que llegó apenas con 8 años y que se ha convertido en el futbolista, o que se puede convertir hoy en el futbolista, con más partidos disputados de nuestra historia. Yago Aspas no es solo nuestro capitán, es leyenda, es emblema y es todo un referente para el club.
Intercambió obsequios la presidenta, esa pandereta que está regalando, esa pandereta artesanal que está regalando el Celta a todos los equipos que le visitan en la Europa League. Los intercambiaba con la representación del Niza, que en su lugar también le entregaba un bonito obsequio. Y también hablaba, en representación de la ciudad de Vigo, el alcalde Abel Caballero, que cómo no, tenía palabras para el capitán, para un Yago Aspas al que ya dice Abel que le hay que hacer una estatua, y pronto.
Un gran jugador, Florian, un gran jugador Gudel, pero el mejor es Yago Aspas. El mejor es Yago Aspas, porque lo queremos tanto. Y esta noche, Marián, ese homenaje a Yago, que seguramente se va a convertir en el jugador que jugó más partidos de fútbol en el Celta de Vigo, es un momento extraordinario, histórico.
Tuvieron tiempo también los invitados para degustar un cóctel de bienvenida, para firmar el póster del partido, esta vez con el Puente de Randa y con el Hotel Negresco de Niza, representando la unión entre los dos lugares, con representantes también de la UEFA asistiendo al acto, y con nuestro querido Javi Maté, también por allí departiendo con otros exfutbolistas como Jorge Otero, como Vlado Udelun. Javi Maté, al que le queríamos preguntar también, obviamente, por este récord que va a batir hoy Yago Aspas, el que conoce bien a Manolo, el actual poseedor de ese récord, habla así de lo que va a pasar si nada se tuerce esta noche.
Todo lo que le pase a Yago me alegrará. Me alegrará porque es un chico de aquí, que le he conocido en infantiles, en cadetes. Es probable que él no se dé cuenta del calibre de lo que está sucediendo en estos días. Y él además lo ha conseguido desde abajo, con mucho mérito. Me alegraría muchísimo que lo disfrutara con su familia, su gente más cercana. Me gustaría que lo disfrutara, porque a veces los jugadores nos van pasando estas etapas y no hemos sabido disfrutar. Yago es un mito, pero es un mito del que podemos todavía disfrutar, y espero que todos sepamos valorarlo. Él en primera persona, los celtistas después. Yo, que he sido testigo de las veces que me dijo, por favor, ponme como voluntario para ir de recogepelotas a coger las bolas en el antiguo foso de Balaídos, le doy un valor especial. Pero es que ya lo tiene de por sí.
Esos recuerdos de nuestro Javi Maté, que además conoce a Yago Aspas desde muy pequeño, desde que entró en la cantera del Celta, y ahí ya vio, obviamente no que iba a batir este récord, pero sí que era un chaval diferente.
Le vi siempre diferente. Pero claro, soy diferente, joder, a veces te rompía un poco la cabeza, porque los cristos que me montaba también eran de armas tomar, ¿no? Ahora no quiero, este entrenador no me cae bien, me tienes que ceder. Me ponía, la verdad que me puso en muchas dificultades. Nunca pensé que llegara a batir el récord de Manolo. Nunca imaginé que iba a llegar a esta dimensión. Ahora, que era un jugador diferente, lo supe desde el mismo día que lo vi en infantiles, porque su comportamiento, su actitud es diferente.
Dos genios juntos, Yago Aspas y nuestro queridísimo Javier Maté. Vaya, dos ídolos. Centrándonos de nuevo en el partido, porque evidentemente va a haber muchas emociones hoy a las 11 con ese espectáculo de drones que, de forma más que merecida, ahora sí, Celta le ha organizado al Príncipe de las Bateas. Centrándonos en el partido, en la previa de este choque frente al Niza, quien fue protagonista fue alguien que estoy convencido, Álvaro, que tiene muchas ganas de debutar en competición europea, como es Sergio Carreira.
Sí, un Sergio Carreira que por las lesiones esta temporada todavía no pudo tener minutos con su Celta en Europa, y del que había que preguntarle también por su compañero, por su capitán, por su amigo, Yago Aspas.
Es una locura, es algo impensable, sobre todo también verle en el día a día, que es una cosa que me gustaría recalcar, que pasan los años y sigue siendo el mismo a nivel competitivo, quiere ganar absolutamente todo, y bueno, prueba de ello son los récords. Al final, esa ambición, esas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando sobre todo también al club y a la gente que, bueno, a mí me tocó hace años, pero a la gente que sube dándonos la mano y la verdad que vivirlo en primera persona y compartirlo con él pues todavía es más especial.
Tantas ganas tiene de jugar Sergio el partido de hoy que prácticamente le rogaba a Claudio Giraldez que por favor le ponga de titular.
Ojalá fuera, se cumpliera, pero bueno. No, o sea, al final hoy y ayer estuvimos entrenando a tope para que cualquiera esté preparado y bueno, lo que te dije antes, me encantaría poder jugar, sobre todo porque también es especial para mí porque no pude estar en ninguno de los otros partidos disponible.
Un Sergio Carreira que, ya lo dice, quiere jugar de titular y no se creía, si se lo dicen hace algunos meses, que iba a jugar por fin con el Celta en Europa.
La verdad es que, no te voy a engañar, era un sueño lejano porque una cosa es soñar estar en el club y otra cosa es estar y jugar en Europa. Ya te digo, es un sueño que nunca tuve por lo irreal que me parecía, pero el estar ahora mismo viviéndolo es pues un orgullo, sobre todo también por el sufrimiento que se puede pasar con la incertidumbre sobre todo y por el premio también a lo que fue todo el año pasado, o sea que muy contento con vivir esto.
Como defensor de este Celta se le preguntaba a Sergio porque a ver si logra el equipo por fin dejar una puerta a cero esta temporada pese a las grandes actuaciones de Radu, no lo ha conseguido todavía en 11 partidos.
Sí, claro, a ver, pues la portería a cero es pues en todos los partidos ojalá poder dejarla, es perfecto, pero bueno, yo también... Si podemos quedar, como dijo hace poco el Mister 5-4, quedamos 5-4 y ganamos, ¿eh? No tengo problema.
Se le preguntaba por último a Sergio por el apoyo de la grada y por si puede afectar esa grada de gol, pequeña grada supletoria que tenemos. Se acaban viendo las obras, no es lo mismo la atmósfera, el sonido en el estadio, pero no se excusa ninguna para Carreira.
A ver, es verdad que ese hueco que queda es pues hace que la acústica del estadio sea a lo mejor peor, pero también es cierto que el estadio... La gente que está yendo, el otro día que lo dije, que con la lluvia, el tiempo, hacen fuerza. Yo desde dentro particularmente siento el calor de toda la afición y no debe ser una excusa para que se nos escapen puntos o para que sintamos que no nos acompañan, porque es que llevan estando con nosotros ya desde hace mucho tiempo y yo ya te digo, desde dentro noto la fuerza igual.
Partidazo para el que se espera un sensacional ambiente, Álvaro, a pesar de los imbéciles de tantas y tantas veces.
Sí, se espera un gran ambiente por la importancia del partido y también por ese homenaje a Iago Aspas. De hecho, quedan ahora mismo unas 140 entradas disponibles para este duelo en Balaídos. Se espera unos 300 aficionados del Niza. No llenan tampoco ese 5% de entradas que le devolvieron, de hecho, algunas al Celta para que se las pudiera vender a su afición. Y como dices, hubo incidentes en la noche de ayer, se produjo una pelea tumultuaria en la zona de Teófilo Llorente, en el casco bello, entre aficionados, por llamarlos de alguna manera, que sería mucho decir del Celta y del Niza, y luego también hubo dos detenidos porque estaban dando patadas a las vallas que protegen el árbol de Navidad que se está montando en el centro de Vigo, dos vecinos de Nigrán, 28 y 37 años, que se identificaron en principio como aficionados, ya decimos entre comillas, del Celta, fueron detenidos por resistencia a la autoridad. Las últimas noticias desde el juzgado dicen que no está confirmado que estas detenciones tengan relación con el partido de hoy y que pasaron a disposición esos dos detenidos en el casco bello, que se sigue investigando, pero bueno, hubo algunos que tenían ganas de liarla, por desgracia, ayer en la noche de Vigo.
Pues que quedase simplemente en eso que nos cuentas, en esos altercados de la pasada noche. Y si me permitís, os invito a que hagamos juntos una cosa. Más allá del resultado, a eso de las 11 menos cuarto, 11 menos 10 de la noche, a partir de las 11... cuando tenga lugar el homenaje, insisto, muy pero que muy merecido a Iago Aspas, que todos nos pongamos en pie y aplaudamos hasta que las manos se nos pongan coloradas al que sin duda es ya, y aquí me vais a perdonar, no admito discusión, a una leyenda viva, el mejor futbolista, sigue en activo, por suerte para todos, de la historia de este Real Club Celta. Pero antes de aplaudir a Iago Aspas, vivamos juntos, si os parece, el Celta Niza europeo que te vamos a contar en COPE.
Es jueves y el cuerpo lo sabe. Vuelve a Balaídos la Europa League con la disputa de la tercera jornada. El Celta recibe al Niza y COPE Vigo estará presente para contarlo con Santi Peón, Álvaro Lorenzo, los comentarios de Óscar Pereiro y Antonio Estevez y con Eloy Machado en la animación general. Escucha el partido del Celta en el 87.8 de la FM, en cope.es y en la app de Tiempo de Juego desde las 9 menos cuarto. La COPE con el Celta en Europa.
Seguimos a vueltas con el lío del Mundial 2030 y con esa guerra, no sé si deportiva o política, que viene de muchos años atrás en el alcalde Abel Caballero y Rafael Luzán. El presidente de la Federación Española de Fútbol ha vuelto a responder a Caballero esta mañana, aprovechando que se juntaba con los medios de comunicación por un desayuno informativo. Haciendo alusión, Rafael Luzán, a la firma del convenio para la reforma de Balaídos que firmaron el propio Caballero y el propio Luzán cuando este era presidente de la Diputación de Pontevedra ya por 2015.
Por lo tanto, en el año 2015 firma un convenio de 15 millones de euros para la renovación de ese estadio. Y hoy estamos en el año camino del 26, y esa renovación que empezó a día de hoy no se ha terminado. Ya ha invertido, no sé, 40 millones de euros o algo así, o más, o 50. Y a día de hoy no se ha terminado. Y aún faltan 2 años para terminar ese estadio. Y ese estadio, cuando lo termine, estaba previsto terminarlo con 27.000 espectadores, cuando lo termine, que será dentro de 2 años, va a quedar con 30.000 espectadores, ¿no?
Luzán ha puesto en duda esta mañana, en ese desayuno informativo con los medios de comunicación, las opciones reales de que Abel Caballero lleve a cabo esa reforma para poder acceder a las solicitudes, a las peticiones que hace la FIFA para albergar partidos de una cita mundialista.
Él dice, y probablemente podamos creerle o no, que va a hacer un estadio de 43.000 espectadores. Va a tirar parte de lo que está haciendo ahora mismo y va a poner un estadio, en este caso, de 43. Vamos a ver cómo el tiempo pone a cada quien en su sitio, pero yo espero, como gallego de bien, pues que podamos tener, quizá no una, posiblemente dos. Espero que no sea aquello de ninguna, ¿no? Ya lo dije el otro día, lo reitero aquí, la cuenta atrás ya ha empezado, porque vamos a estar en el año 2026 y solo quedan 4 años. Y FIFA exige que un año de antelación esas mejoras de los estadios tienen que estar totalmente rematadas.
Evidentemente, la respuesta del alcalde al presidente de la Federación Española de Fútbol no se ha hecho esperar.
Parece que el estar allí tiene importancia, pues al que le toca es amigo. Y yo quiero que envíe también a Valencia. Yo quiero que envíe 2 nombres. Esta es mi propuesta, es la que le estoy haciendo. ¿Y él qué hace? Descalificación personal. Por cierto, en la política ya ve cómo me va a mí, cómo le va a él. Por tanto, cuando se hacen descalificaciones personales, hay que tener mucho cuidado con quién se compara uno, porque yo estoy aquí, él se fue para casa.
Recuerdo que en este momento de la cita mundialista del año 2030, que va a organizar España junto con otros países, España tiene, según FIFA, 11 sedes aseguradas. Se ha caído una, la de Málaga. Estamos a la espera de saber quién ocupa esa plaza, si es Vigo o si es Valencia, por mucho que insista Abel Caballero en que, como Málaga se ha caído, automáticamente tiene que entrar Balaídos. Caballero sabe perfectamente que las cosas no funcionan así. De ahí que siga manteniendo que esto no deja de ser una guerra política entre Luzán y Caballero. Un Caballero que esta mañana también se ha referido a cómo evolucionan las gradas de gol y empieza a marcar los plazos para la terminación de la obra.
La estructura de la nueva grada durará unos 8 meses. Es la parte más larga y es lo que se va a ver, lo cual no implica que nos estemos y llevemos ya tanto tiempo trabajando donde antes estaban los vestuarios, que ahora es el firme que va a soportar la grada de gol. En junio del año 2006, del próximo año, cuando acabe la liga, tendremos ya la estructura de la grada entera sin la cubierta. Y en el verano del 26 se va a instalar la malla que va a sostener la cubierta de la grada de gol.
Y ha puesto plazo también a cuando considera, cuando cree, según cómo evolucionan las obras, que el Celta podrá disponer de la nueva grada de gol para su uso.
La obra estará finalizada a finales del año 26 y creemos que debe estar operativa y, por tanto, la debe estar utilizando el Celta ya esta grada en febrero del año 27. Bueno, la nueva grada de gol tendrá 7.000 espectadores, un aforo de 7.000 personas y en ese momento el estadio de Balaídos tendrá 30.000 espectadores de aforo.
Pues eso, desde que se firmó el convenio entre el Concello y la Diputación en 2015 hasta que esté terminado Balaídos para adecuarse a las exigencias de FIFA y ser sede del Mundial, que será por el año a más tardar 2029, fijaos los años que van a pasar hasta que podamos ver, yo hasta que no lo vea no lo creo, Balaídos, la reforma de Balaídos absolutamente completada.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Habrás visto la escena. Está Trump en el centro de la tarima roja y llega el turno de Pedro, le da la mano forzando la sonrisa y Donald se la estrecha y tira hacia él para vacilarle un poquito. Y el otro le ríe la gracia, claro, ¿qué va a hacer? Pero todo de buen rollo, ¿eh? Fue un poco como ver a un león divirtiéndose con un perrete.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Vamos a seguir contando más cosas relacionadas con el mundo del fútbol. Ya sabéis que se acerca el fin de semana porque estamos a jueves y que se vienen dos partidazos en Primera Federación. El sábado a las 4 y cuarto en Balaídos, el Celta Fortuna va a recibir al Racing de Ferrol con un sensacional desembarco de aficionados llegados desde el norte de Galicia. Ya para el domingo a mediodía a las 12 en Espiñedo van a jugar Arenteiro y Pontevedra. Segunda Federación, el partido del Coruxo en Obao va a disputarse el sábado a las 4 y media con otro derbi, recibiendo a la Unión Deportiva Ourense. En Tercera Federación, algunos partidos se adelantan para los nuestros al sábado. El caso, por ejemplo, del Silva Juventud de Cambados, que se va a jugar a las 4, del Alondras Compostela, vaya partidazo, que se disputará a las 5, o del Atlético Arteixo Arosa, que queda para las 6. El resto de los nuestros van a jugar el domingo. A las 12 lo harán el Barbadas y el Estradense, y el Céltica y el Viveiro, al mismo tiempo, a la misma hora que lo harán el Gran Peña y el Boiro, para seguir con esta carrera que tienen los equipos de Tercera Federación de las Rías Baixas.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tuvimos además en el día de ayer jornada de la Liga Guerreras Iberdrola con un nuevo triunfo Álvaro del Atlético Guardés que sigue colíder junto a Vera Vera.
Sí, mandaron durante todo el partido las de Ana Seabra, se iban dos arriba al descanso y acabaron ganando por 8, 29-21 al Betionac, lo que provoca no solo que compartan ese coliderato con el Vera Vera, sino que Porriño mantenga su cuarto puesto en la tabla, es decir, entre los cuatro primeros los dos conjuntos representantes de nuestra provincia. Muy feliz empezando este maratón de partidos Ana Seabra, no era un duelo fácil y lo sacaron adelante con nota.
Un partido que sabíamos todavía que no iba a ser fácil. De verdad que empezamos con buenas sensaciones, la defensa bien organizada y condicionando el ataque de Bete. Sabíamos que íbamos a tener un partido que los detalles iban a ser los más importantes. De verdad que las cosas después ya en segundo tiempo mejor. En los últimos 15 minutos conseguimos estabilizar el ataque más y crear buenas situaciones de finalización, pero fue un partido en general con buenos momentos. Nos salió bien hoy y estamos muy contentos por eso y vamos a continuar partido a partido intentando hacer el nuestro. Y claro, son dos puntos que consideramos muy importantes.
Está arrancando, si es que se puede decir arrancar, cuando ya llevamos un buen puñado de jornadas de la Liga Guerreras, igual que terminó la pasada temporada el Mecalia Atlético Guardés. Recuerdo que la pasada temporada, antes de la disputa del playoff, el campeón, el ganador de la Liga Regular, fue precisamente el equipo que dirige Ana Seabra, que si se quiere mantener en posición de colíder, a expensas de lo que haga evidentemente Vera Vera, junto con el equipo donostiarra, tendrá que lidiar con un hueso duro de roer este próximo fin de semana, ya que le toca medirse a domicilio con el balonmano Málaga, Costa del Sol. El tema con el que hoy queremos cerrar o aproximarnos a las 4 de la tarde es un tema que nos quedó pendiente en nuestro programa de ayer, pero creemos que por las circunstancias, aparte de que es un protagonista al que siempre nos gusta saludar, pero creemos que por las circunstancias hay que pegarle un telefonazo y que nos cuente cuáles son las impresiones dentro del club por lo que está sucediendo. Hablo de voleibol. Y hablo de un histórico del deporte de las Rías Baixas, del deporte gallego, como es el Club Vigo Volei, que está liderando la Superliga Masculina 2. Su presidente es mi querido Guillermo Touza. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo se ve la clasificación o la vida desde ahí arriba?
Bueno, la verdad es que muy bien, fenomenal. Empezamos una competición un año con una ilusión tremenda, con los jugadores con un año más de experiencia, porque la mayoría de la plantilla, la base de la plantilla de la temporada pasada sigue con nosotros. Sumamos tres jugadores nuevos, entre ellos un extranjero, que hacía muchas temporadas que no teníamos un extranjero en la plantilla, pero un extranjero que viene a sumar de una manera muy positiva el nivel del equipo. Es decir, creíamos que iba a ser un veterano, pero resulta que cuando lo encontramos, lo tenemos aquí en Vigo, sí, efectivamente es el mayor de la plantilla, pero tiene 23 años. Entonces, la verdad es que estamos muy ilusionados porque él está apoyando mucho y dando muy buenos frutos con respecto a lo que podíamos estar haciendo. Entonces, ilusionados todos, desde el cuerpo técnico hasta los directivos y los propios jugadores, todos ilusionados con lo que se está haciendo.
Guillermo, con esto que nos dices, de que estáis todos, como no puede ser de otra manera, ilusionados, con ese año más que acumulan los componentes jovencísimos, como suele ser habitual en la plantilla de este Vigo Volley, con el inicio prometedor o sensacional que ha hecho en esta edición de la Superliga Masculina 2. ¿Es anecdótico que el equipo esté liderando la clasificación o realmente con todo esto que estamos poniendo encima de la mesa, a lo mejor es que podemos decir que este año el Vigo Volley es candidato a algo más?
Bueno, yo creo que es candidato a algo más. O sea, no es anecdótico realmente que estemos ahí. La base de la plantilla del año pasado, más las incorporaciones de este año, sobre todo la de Yacoub, pues hacen que estemos a un nivel muy alto, muy alto, muy alto. Los jugadores, la mayoría de ellos, todos jovencísimos, son todos pertenecientes al equipo junior. El año pasado este equipo junior quedó quinto de España, de 32 equipos que estuvieron jugando la fase final en Almendralejo. Todo este año, que va a ser en Soria, ya nos reunimos con ellos para tratar de ir arreglando y preparando el viaje y el desplazamiento, porque no dudamos que puedan ser los campeones gallegos y que al mismo tiempo puedan incorporarse al equipo junior de nivel nacional. Pero bueno, son también unos grandes jugadores que procedentes de la cantera nos están dando pues posibilidades de pensar mucho más allá de lo que nosotros en principio creíamos. No es un misterio que podamos llegar y poder aspirar a más cosas. De hecho, ayer nos reuníamos con algunos de los jugadores de fuera y planteábamos la posibilidad de que los desplazamientos ahora a sus casas en Navidad los cojan solo para la ida, porque la vuelta, a lo mejor, si tenemos que disputar la Copa Príncipe, que lo hacen los dos primeros de la clasificación al final de la primera vuelta, pues la verdad es que tenía que estar aquí antes para ir preparándolo y trabajándolo. O sea, la verdad es que la ilusión está dentro de nosotros, los directivos, y dentro de los propios jugadores.
Para ello, una prueba de toque fantástica es precisamente el enfrentamiento del Vigo Volley de este fin de semana ante Dumbría, que es segundo clasificado.
Bueno, yo creo que tenemos ahora, diría que tres partidos fundamentales y, y decisivos. Ahora vamos a Dumbría, luego viene aquí San Sadurniño, que es el siguiente, y luego vamos a Bilbao a jugar con el Galdacao. La verdad es que, bueno, pues yo en mi fuero interno pienso que sería un desbarajuste y sería sufrir una derrota este próximo fin de semana en Dumbría, y yo apuesto porque venzan y además lo hagan de una manera holgada y de una manera clara, porque yo creo que están, yo que los veo todos los días, pues están haciendo unos entrenamientos espectaculares, están jugando un voleibol de altura, y yo creo que, como tú decías al principio, pues esto nos puede llevar a pensar en otras en otras latitudes a las que podemos llegar.
Palabra de presidente, así que esto no es baladí, y además sabes que nos alegramos mucho por el club y sobre todo por ti. Querido Guillermo Touza, presidente del Vigo Volley, a seguir disfrutando de esa primera plaza del equipo en la Superliga Masculina 2 y enhorabuena.
Gracias a vosotros, un saludo.
Venga, que nos queda un minutito y nos vamos con esta sintonía que tanto nos gusta. Vamos a ir poniendo el punto y final a nuestro programa de hoy, pero emplazándonos no a mañana, como suele ser habitual, sino adentro de un ratito, adentro de unas horas. A eso de las 9 menos cuarto arranca aquí en la sintonía de Cope Vigo, o para los oyentes en cualquier parte del mundo en la aplicación de Tiempo de Juego o en cope.es, si eliges la emisora de Vigo, ahí vamos a estar nosotros desde las 9 menos cuarto para contarte todo lo que pase. Antes, durante y un ratito después, antes de poder presenciar en condiciones, como cualquier aficionado más, porque creo que la circunstancia bien lo merece, el merecidísimo homenaje al príncipe de las bateas, a don Yago Aspas Juncal. Así que, querido Álvaro Lorenzo, nos vemos en un ratito, cuídate.
Hasta dentro de un rato.
Lo dicho, emplazados todos, a las 9 menos cuarto empezará entonces Tiempo de Juego Vigo. Casi casi las 4, llega Pilar García Muñiz y todo su equipo. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Hasta la tarde. Adiós.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabana Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.
Son las 4, las 3 en Canarias.